Botnia de Finlandia, Ence de España, Stora Enso de Suecia, Portucel de Portugal, International Paper de Estados Unidos, Nippon Paper Industries de Japón. Son todas empresas que planean, proyectan o directamente ya están instalando plantas de celulosa acá en nuestro territorio. Parece que el mundo entero se interesa en los árboles uruguayos, pero Uruguay está en condiciones de recibir todos estos proyectos. Estamos hablando de una industria que es evidente no anda exenta de polémicas, aún en el caso de que no se instalen sobre ríos compartidos con Argentina. Por eso es que cabe preguntarse si el modelo forestal, tal y como se venía diseñando, tolera una avalancha de este tipo de inversiones. En definitiva, ¿dónde están las claves para aprovechar este interés sin quedar en un callejón sin salida? De esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, director general de Forestación en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Economía y empresas.
Ingeniero Berterreche, buenos días.
Buenos días.
Para empezar, una pregunta básica. Más allá de estrategias de desarrollo o de ideales de país productivo, en los números, ¿Uruguay estaría en condiciones de producir sostenidamente toda la madera que reclamaría un complejo celulósico de seis empresas como estas?
Antes que nada, yo siempre digo, para iniciar este tipo de charlas, que planta celulosa por ahora hay una sola.
De acuerdo.
Los demás son proyectos.
Sí.
Podemos poner seis, podemos poner nueve. Cuando yo ingresé se hablaba de siete. En realidad, hasta ahora sigue habiendo una sola.
Sí.
Por eso no hay que adelantarse a esas situaciones. Pero si la pregunta en un ejercicio teórico es si seis plantas de este tipo pueden ser abastecidas por madera en Uruguay, sí, teóricamente pueden ser abastecidas porque hay capacidad para su producción.
Pero habría que plantar más.
Claro, evidentemente, digo, capacidad en función de los suelos de prioridad forestal que hay. Ahora, el punto es si los que deciden las políticas forestales y el resto de la sociedad están de acuerdo con esa situación. Ese es el punto, yo creo, que es más interesante para discutir.
Pero veamos los números. Usted mencionaba al pasar el concepto de tierras de prioridad forestal. Convendría recordar qué es eso.
Y las tierras de prioridad forestal son aquellas de aptitud forestal que además el Estado prioriza para que se planten allí en una forma de generar una regionalización forestal, ¿no?
¿Pero qué quiere decir que el Estado las prioriza? Se lo pregunto porque hubo una ley en su momento y después ha habido algunos retoques, algunas modificaciones, incluso en este periodo de gobierno.
Sí, fundamentalmente la ley se mantiene.
Sí.
Lo que ha cambiado es sus decretos reglamentarios, que son los que los que orientan la ley, en definitiva, hacia uno u otro objetivo.
Sí.
Nosotros estamos orientando esa ley forestal que creemos válida hacia un objetivo de un sector forestal más inclusivo del productor, que además vaya hacia la madera valor agregado, de turnos más largos y de servicio hacia el productor agropecuario tradicional.
Sí, de eso es que vamos a hablar. Pero entonces, hoy, ¿cuánto alcanza el total de tierras de prioridad forestal?
Y son del orden de los 3 millones de hectáreas.
3 millones de hectáreas. ¿Y eso quiere decir que la prioridad se traduce en qué?
En mayores posibilidades de que se plante en ella. No es que obligatoriamente se van a plantar. De hecho, hoy por hoy tenemos unas 850.000 hectáreas plantadas, de las cuales más o menos podemos hablar de unas 700.000 hectáreas sobre suelos de prioridad forestal. Es decir, que hay todavía mucha tela en que cortar para eso. El tema es qué es lo que hacemos con esos suelos de prioridad forestal.
Bueno, pero cuando hoy por hoy se habla de prioridad forestal, ¿se habla de subsidios también?
No, los subsidios fue parte de las cosas que hemos ido cambiando, ¿no? Los subsidios, buena parte de las exoneraciones, hay que pensar que las nuevas plantaciones para pulpa de celulosa o solamente para leña, hoy no, ni siquiera tienen exoneraciones de impuesto a la renta de actividades económicas a partir de la de la reforma tributaria, es decir, que ha habido una delimitación hacia qué es lo que el sector apoya. Lo que sí nosotros decimos, la prioridad que facilita algunos términos de gestión administrativa y alguna otra exoneración tributaria, lo importante para nosotros es que define hacia dónde tiene que ir la forestación. Y hemos logrado algunas cosas importantes, como sacarle presión al litoral, que estaba realmente presionado en términos de suelos que a veces no eran de prioridad y a veces ni siquiera de aptitud forestal.
Ahora, ingeniero Bertarrecha, ¿qué atribuye usted a esta especie de euforia mundial por instalar plantas de pasta de celulosa acá en nuestro país? Por ejemplo, la defensa pública tan firme del modelo que hizo el gobierno uruguayo y bueno, y todo el sistema político en particular a raíz del conflicto con Argentina, ¿puede ser uno de los motivos para que se estén produciendo estos pronunciamientos de distintas compañías sobre la posibilidad de venir acá?
No sé, sinceramente esa parte del análisis no la tengo. Estamos en un periodo de expansión capitalista a nivel global, es decir, hay mucho dinero en el mundo que se empieza a destinar a inversiones. En ese marco, el sector forestal no es la única situación. De hecho, fíjese los frigoríficos, cómo han venido cambiando de dueño en estos últimos meses. Eso es porque existe capacidad de inversión y bueno, cuando hay proyectos que parecen ser interesantes se destinan a esos proyectos. Tal vez lo que sí, el conflicto con Argentina nos puso en el candelero, ¿no? Pasamos de ser un país desconocido desde el punto de vista forestal a un país conocido por un conflicto. Más allá de eso, tenemos situaciones donde en la región se nos evalúa como un buen lugar para hacer inversiones. El punto es qué es lo que queremos nosotros. Yo creo que hay que hacer más investigación al respecto es realmente cuál es la decisión nuestra y no la decisión de ellos.
Bueno, y a eso voy justamente con esta entrevista y con esta consulta con usted, porque está claro que hay una parte del Poder Ejecutivo que ve con buenos ojos el aumento en el interés de empresas por invertir en el país en plantas de celulosa. En estos días y después de conocerse el interés de la portuguesa Portucel, que parece que tiene dos alternativas, o se instala acá o se instala en Brasil para producir celulosa e incluso papel. Bueno, después de esta novedad, tanto el presidente Tabaré Vázquez como el ministro de Economía Danilo Astori, bueno, y otros miembros del gabinete que fueron a Europa, donde recibieron directamente esta noticia, se mostraron muy entusiasmados con estas posibilidades. Ahora, ¿esa es también la sintonía en el Ministerio de Ganadería?
Nosotros no nos negamos a las inversiones extranjeras directas. Lo que nosotros sí delineamos una política forestal, y la política forestal es la hace el Ministerio de Ganadería desde su Dirección General Forestal, hacia un tipo de modelo forestal. Si esas inversiones se adaptan al tipo de modelo que nosotros estamos pidiendo, no hay ningún problema. Si no, las inversiones no son buenas de por sí, tienen que ser buenas en función del modelo de desarrollo que este país quiere.
Bueno, avancemos entonces en cuál es el modelo forestal que se está construyendo en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Bueno, un modelo forestal donde el productor agropecuario deja de ser un excluido del modelo para ser un actor más, tanto en la plantación como en el uso de los lugares donde no se plantan en las empresas forestales. Recientemente se han firmado varios convenios con los sectores más chicos y desprotegidos de la ganadería nacional para empezar a utilizar todos esos que el sector forestal, esos pedazos de campo que no le sirven al sector forestal plantar o que el Estado define que no se planten, y bueno, están ingresando esos pequeños productores que mucho antes de la forestación ya estaban pastoreando los caminos.
Sí, de eso vamos a hablar dentro de unos minutos sobre el final. Pero entonces, ahí hay un criterio, dice usted.
Uno, el otro
es un desarrollo forestal que sea, ¿cómo hay que decirlo?, compatible con la ganadería.
Por supuesto, compatible con la ganadería y además que el productor agropecuario sea uno de los ofertantes de fibra en un futuro y no solamente 4, 5, 6, 10 empresas que son las dueñas del conjunto de la madera del país y definen todo, porque entonces dejamos un mercado de competencia para un oligopolio privado que sería tremendamente peligroso, ¿no? Además, tenemos una visión de aumentar la cantidad de superficie forestal que se destina a madera de calidad, madera donde después se va a utilizar en el país para la segunda y tercera transformación o para generar un producto de mayor valor agregado y mayor socialización de la riqueza por la vía de mayor cantidad y calidad de mano de obra en el proceso.
Sí, ahí vamos con el punto con el que empezábamos esta conversación, ¿no? Si todas las plantas que pretenden radicarse en el país tuvieran un porte similar al de Bosnia, consumirían anualmente el 50% del total de la madera que en su máximo rendimiento Uruguay es capaz de producir. Eso se publicaba textual en un informe de Últimas Noticias la semana pasada. Bueno, y usted de algún modo recién iba también a ese tipo de análisis, con ese tipo de conclusiones. La pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que debe distribuirse la tierra dedicada a forestación entre las distintas especies y los destinos, a su vez, después de esa producción forestal?
Nosotros creemos que la producción de pulpa, en cualquiera de sus versiones, es importante para el conjunto de un sector maderero, pero no en exclusivo. Es decir, no nos convence mucho las plantaciones específicas y únicas para producción de pulpa, como tampoco nos convence lo mismo para energía, porque eso generalmente viene acompañado de otros problemas.
¿Qué problemas, por ejemplo?
Y un aumento en la densidad, porque generalmente se apunta a la gran producción de biomasa, y eso aumenta todos los problemas, desde lo paisajístico hasta los problemas con agua, aumenta todo. Entonces vamos a situaciones de producción de madera de calidad, donde las densidades son más bajas, donde hay un manejo permanente en el monte, donde sí alguna parte de las cosechas y de los raleos van a parar a las plantas celulosa, pero el fuerte de la producción, por lo menos en valor, es madera que va a cerraderos y plantas de bobinado y contrachapado.
¿De qué especies estamos hablando en estos casos?
No, pueden ser pinos y eucaliptos igual que ahora. Nosotros estamos jugados también a que aumente la diversificación de las especies. Hay algunos intentos en algunas empresas por generar espacios para maderas de mayor valor, como puede ser el plátano, y estamos probando en conjunto con los institutos de investigación algunas otras especies, algunas nativas que parece que andan bien, y algunas exóticas extra que van a aumentar el número y la diversificación específica de los proyectos forestales.
En definitiva, entonces, usted hasta ahora ha manejado dos criterios para pautar la política de desarrollo forestal tal cual se está impulsando desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dos, ¿pero son los únicos?
No, puede haber más. Nosotros, por ejemplo, no estamos a favor de la concentración de tierras y proyectos. Eso, en realidad son dos conceptos que incluyen otros muchos más, ¿no? Es decir,
pero a ver, hasta ahora usted habló, por un lado, de un desarrollo forestal que sea compatible con la ganadería
y con el productor tradicional agropecuario.
Ajá.
Eso significa otras muchas cosas. Por ejemplo, una menor concentración, una mayor presencia de la propiedad nacional de la tierra y de los montes. Digo, tiene, bueno, muchos otros conceptos, ¿no?
Ese era el primer criterio. El segundo, que no se plantara solamente para producir celulosa. Usted decía que hay que incentivar o promover también la plantación de maderas de calidad.
Exactamente, trozas para lo que se llama el solid wood, la madera sólida de calidad para cerrado y de bobinado, que también incluye otros muchos conceptos, como el aumento de la generación de trabajo en la fase agraria de la producción forestal, donde hay un aumento de la intensificación de la producción. Yo siempre hablo, es como ir hacia la lechería en la ganadería, ¿no? Es decir, vacas son todas, pero esta tiene un componente de trabajo muy superior, ¿no?
O sea que también en la definición de esa política forestal, ustedes están teniendo en cuenta la generación de puestos de trabajo que cada rubro implica.
Pero eso es lo fundamental.
Tanto en el campo mismo, tanto en la plantación misma, como después en el proceso de industrialización.
Claro, es que el sector forestal es interesante para esta administración en la medida que genere buena cantidad de empleos y buena calidad de sus empleos. Eso es lo fundamental. Es decir, la inversión, insisto, ya lo dije, la inversión por sí misma no es una cosa que que nos quite el sueño. La inversión es interesante cuando hay un desarrollo en trabajo, en puestos de trabajo reales y de buena calidad.
Para usted, ¿cuál sería el mix ideal entre plantas de celulosa y otro tipo de industrias procesadoras de madera?
Ah, esa pregunta es difícil porque habría que casi que sacarlo por una evaluación de matemática. Yo creo que lo ideal es aquello que en definitiva haga más feliz a nuestro pueblo, y eso significa que genere más puestos de trabajo, que el productor tenga una reserva en la diversificación forestal, que no se vean afectados los temas ambientales ni paisajísticos severamente, y que las industrias forestales en todo su conjunto se puedan desarrollar.
Me gustaría que habláramos de eso, ingeniero Bertarreche, sobre el final. Pero antes, y teniendo en cuenta los factores que usted mencionó hasta este momento, teniendo en cuenta, por ejemplo, el factor mano de obra, veía unas declaraciones del vicepresidente del SOIMA, el Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera, Néstor Esteves, declaraciones en el semanario Acción Informativa de Tacuarembó. Entre otras cosas, Esteves decía: para mí hay dos destinos para la forestación, la industrial y la celulósica. Con respecto a esta última, nunca se debió aceptar en nuestro país porque requiere demasiadas hectáreas con muy poca mano de obra, con poquísimo valor agregado. Agregó que las plantaciones para celulosa arrancan con máquinas, no hay raleo, no hay poda, no hay trabajo para nuestra gente, es mentira lo que dicen que dan tanto trabajo. Y terminó diciendo: la forestación tiene que tener un límite y ya está. Este es el límite. Hay que parar de ocupar más espacio plantando árboles y hay que modificar la política forestal. Entonces, en esto último es que quería detenerme. ¿Ustedes llegan a considerar este asunto, quiero decir, que podríamos haber llegado al límite de lo razonable en la plantación de árboles?
El tema no es la cantidad. Puedo tener algunos parámetros de acuerdo con Esteves y algunos parámetros de desacuerdo con Esteves en lo planteado recién. El problema no es la superficie, sino el modelo que queremos desarrollar. 850.000 hectáreas en una sola empresa, plantando 1.600 árboles por hectárea, todos juntos en un lugar del litoral, puede ser tremendamente dañino. Ahora, 850.000 hectáreas o 1.500.000 hectáreas plantadas con un criterio más amplio de integración del complejo forestal y maderero, no me preocupa en lo más mínimo, no me preocupa en absoluto. Entonces, el tema no es tanto la superficie, sino cuál es el modelo que nosotros desarrollamos. Ese es el punto que me parece importante tratar de entender.
Y entonces, para ir redondeando esta conversación, ese modelo del cual usted ha hablado en estos minutos, y que ya de algún modo se insinuó cuando usted participó hace algunos meses en la tertulia agropecuaria, ese modelo, ¿cuán definido está? ¿Cuán redactado? ¿Cuán terminado? ¿Y cuán claro está dentro del propio Poder Ejecutivo?
Nosotros como oficina que la ley define generadora de las políticas forestales, lo tenemos medianamente claro, lo hemos presentado en todos lados, se puede encontrar desarrollado en el último anuario de OPIPA, en todas las informaciones y lugares a donde voy a explicarlo. El tema que en estas cosas no siempre el modelo que nosotros queremos desarrollar, es decir, las propuestas nuestras son las que triunfan 100%, entonces hay que ir un poco conviviendo con esa situación. Nosotros vamos hacia un camino y eso se ha visto representado en el tipo de proyectos que están ingresando hoy a la Dirección Forestal, donde ingresan cada vez más proyectos hacia un modelo de madera valor agregado, con la pulpa como una utilización del subproducto y no como el objetivo único de la plantación. Mm.
Pero la pregunta puede ser también: ¿cómo es que ustedes incentivan cierto perfil de desarrollo forestal y no otro? ¿Qué instrumentos tienen para utilizar?
Hay muchos, como le decía, el impositivo, por ejemplo. Nosotros los montes de hacia madera de calidad no tienen, van a seguir sin impuesto a la renta de actividad económica, mientras que las plantaciones únicamente para pulpa tienen impuesto. Eso es hacer política desde lo impositivo.
Está bien.
Lo hicimos y creo que estamos tendiendo hacia un modelo que va más en sintonía con lo que nosotros queremos. Más en sintonía no es, uno puede tener a veces desviaciones despóticas y decir, bueno, este es el modelo que yo quiero y este es el modelo que yo voy a sacar adelante, cueste lo que cueste. Me parece que acá es un proceso también de negociaciones, además de lo normativo y además de hacer política con los impuestos, ¿no?
Pero concretamente, supongamos que se precipitan estos 6 ejemplos que andan en la vuelta, uno ya prácticamente inaugurado, el de Bosnia, pero los otros 5 también, el de Ence, el de Stora Enso, el de Portucel, el de International Paper, el de Nippon Paper Industries. ¿Puede llegar a ocurrir que el Ministerio diga, no, a este proyecto ya no lo aceptamos?
No, nosotros...
¿Ya sobrepasó la cuota de industrias procesadoras de celulosa que estamos dispuestos a tolerar en Uruguay?
Primero, no es el ámbito nuestro, el ámbito de las políticas forestales, del modelo forestal que queremos desarrollar, no de las industrias. No va a haber ninguna industria, evidentemente, que se venga a fincar si no tiene un patrimonio forestal suficiente. Y por eso yo también digo que...
Mi pregunta era, ¿cuán coordinado está esto con Ministerio de Industria, Ministerio de Economía?
No, pero lo fundamental es en las políticas forestales. Nosotros tenemos determinadas políticas forestales que llevamos adelante. Después, si las industrias vienen a utilizar la fibra que se produce, macanudo, y si no, bueno, será que no estaban las condiciones para que esas industrias se establecieran, y sí hay otras, porque nosotros estamos apostando fuertemente al establecimiento de muchas industrias de valor agregado, que es las que dan mayor cantidad de mano de obra.
Pero podría ocurrir entonces que por la vía de regular el uso de la tierra para determinado tipo de forestación, ustedes terminaran, de hecho, bloqueando la cantidad de plantas de celulosa.
Si lo ponemos con ese dramatismo, podría llegar a decir la respuesta que sí, pero no es de ese nivel de dramatismo. Es decir, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, fijar determinadas condiciones, logrando que la sociedad en su conjunto se desarrolle en forma armónica. Por ejemplo, no solamente esas 6, hubo otros 2 proyectos que estuvieron y que no están, como el de Tembec o el de los iraníes. Yo no puedo asegurar que estas empresas van a venir a establecerse. Lo que es seguro es que si quieren venir a establecerse, tendrán que hacer las cosas como nosotros queremos que se hagan. Es decir, que el productor tenga un componente importante, tendrán que asociarse, no podrán comprar la cantidad de tierras que quieren comprar, tendrán que dejar entrar a los pequeños productores a pastorear. Eso se está logrando hoy con el sector establecido. Hoy está funcionando así. Uh-huh. No vamos a dar marcha atrás en eso, ¿no?
Para terminar, el jueves, y usted lo mencionó recién, el Ministerio firmó un acuerdo con una de las empresas que ya están instaladas en Uruguay, concretamente con Stora Enso. En la línea esa que el ministro Mujica ha definido como de reconciliar la vaca con los árboles. En 2 palabras, ¿en qué consiste un convenio como este?
En ese caso específico hay una fuerte impronta de, como le decía, aquellos pastores de camino que existieron antes de que el sector forestal se desarrollara, porque expulsado de la tierra no es un producto de exclusiva propiedad del sector forestal, desde hace mucho. Por lo menos me acuerdo que era parte de los reclamos que tenía yo cuando era estudiante de agronomía, y de antes también. Y lo bueno es que esa gente en los lugares donde está esta empresa van a ingresar a pastorear adentro de los campos en un acuerdo con el Instituto Nacional de Colonización.
¿En qué parte de los campos van a pastorear esos animales?
Y en las partes que hoy no se están plantando. No se están plantando por la propia planificación del proyecto forestal, o no se están plantando porque son suelos que no tienen aptitud o los priorizamos para otras cosas, como son los suelos de los bajos, ¿no?
Uh-huh. Y se trata de productores que tienen que ser cercanos a las tierras de esta empresa.
En general esto que está pasando en varios lugares y a veces con acuerdos bilaterales entre las empresas y los ganaderos, tiene algunos componentes bien interesantes. Primero, priorizar al pequeño productor, al que es más débil en esta competencia por la tierra. En segundo lugar, que este pequeño productor esté organizado de alguna manera, ¿ah? En tercer lugar, si es posible, que sean los vecinos de las propias plantaciones. Entonces generando un tema de apostar al desarrollo local en ese sentido. Y no que, porque es bastante sencillo poner para un consignatario ganado, por ejemplo, poner 2.000 cabezas en una estancia forestal. No es a eso que apostamos. Eso puede ser una reconciliación, pero nosotros del árbol y la vaca. Pero nosotros apostamos más que una reconciliación del árbol y la vaca, que también lo hacemos, a una inclusión de los más débiles del campo, ¿verdad?
¿Y esos pequeños productores pagan por el pastoreo?
Y evidentemente que sí. Se paga por el pastoreo una renta preferencial, pero sigue siendo un buen negocio para ellos. El mal negocio es cuando no tienen dónde pastorear, ni siquiera pagando.
Ingeniero agrónomo Andrés Berterreche, director general de Forestación en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, le agradezco sus respuestas esta mañana.
No, por favor, estamos a las órdenes.